Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Primero fue el contundente informe del Supremo. Los indultos son inaceptables, no hay razones de justicia y los condenados no se han arrepentido. Pues si había dudas, después llegó la valoración del propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes. Un indulto, cuando no hay concordia, es difícil de aceptar. Aquí Lesmes le dejaba un recado evidente al presidente del gobierno. Hoy COPE te está contando el malestar que hay en el ámbito de la justicia, malestar general, con la estrategia de Pedro Sánchez. Jueces y fiscales recuerdan que cualquier indulto debe de estar acompañado de una motivación. Motivación jurídica, claro está. Estamos hablando de condenados por delitos como sedición o malversación de caudales públicos. Las penas van de 9 a 13 años de prisión. Y sin arrepentimiento, con el informe en contra del Supremo y la Fiscalía, el presidente del gobierno no va a tener fácil esa motivación. Una cosa es tratar de convencer a los tuyos de que es lo mejor para retomar las conversaciones en Cataluña y todo lo que está diciendo Sánchez. Aquí confía en los consejos y en la hoja de ruta que le está marcando el Iván Redondo de turno. Pero otra cuestión diferente es aportar razones, aportar argumentos jurídicos. Y de momento no han explicado ninguno, más allá de recalcar que es una decisión suya, que lo que diga el Supremo no es vinculante y que tienen capacidad para ejecutarla desoyendo todos esos informes. Por cierto, en este asunto es interesante ver la mutación de algunos ministros como la titular de defensa. Ya sabes que Margarita Robles es magistrada. En 2015, como jueza del Supremo, apostaba por ampliar el control de los jueces contra los indultos. Ahora dice que no se pueden demonizar porque están en la ley. La hemeroteca que les vuelve a pasar por encima. Y mientras el gobierno trata de justificar los indultos, el plan de vacunación avanza. Se han superado ya las 25 millones de dosis administradas. En concreto, 25.280.000. Tienen la pauta completa 8 millones y medio de españoles. Y un dato importante. La próxima semana llegan a España al menos 3.700.000 dosis de vacunas. Casi 2 millones y medio de Pfizer y 1.300.000 de AstraZeneca. Ahora sí, ahora esto está ya lanzado, están llegando las vacunas y nos encontramos situaciones como la que te estamos contando hoy en COPE desde El Hierro. En esta isla canaria están vacunando ya a los mayores de 40 años. La vacunación avanza con mayor rapidez en las islas menos pobladas y El Hierro es un ejemplo. Darwin Rivas tiene 43 años y ayer recibió ya su vacuna.
Sí, sí, bien, normal. Bueno, el dolor del pinchazo, pero es un poquitito nada más. Es una cosa del otro mundo. Lo que me dijeron que me iba a dar es un poquito de dolor y ya está en el brazo, pero más. Sí, es la primera dosis. Yo llamé al centro de salud de aquí, del Pinar, y me dijeron que ya estaban vacunando y que fuera al hospital. Di mi nombre y la verdad fue muy, muy fácil y rápido también.
Y Darwin, con 43 años, es la prueba de que en verano se podrá alcanzar la ansiada inmunidad de grupo. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Silvia Martínez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
90 días de plazo para investigar cómo surgió el coronavirus. Es el plazo que Joe Biden le ha dado a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Todo porque están creciendo las sospechas sobre el origen del virus en un laboratorio de Wuhan en el que tres investigadores habrían enfermado en noviembre de 2019. Aquí en España se acaba de firmar el acuerdo para la extensión de los ERTE hasta el 30 de septiembre.
La función de los ERTE no es una función mágica ni es una función milagrosa, pero que han evitado seguramente la destrucción del entorno de los 2 millones o los 3 millones de puestos de trabajo en los peores meses de la pandemia.
Están celebrando en este momento el acuerdo los representantes sindicales como Unai Sordo junto a la patronal y el gobierno. Esta tarde se aprobará esa ampliación de los ERTE en un Consejo de Ministros extraordinario. Finalmente habrá premio para las empresas que recuperen trabajadores. En algunos casos, los empresarios tendrán que pagar apenas el 5% de las cotizaciones de sus empleados. Y ya hay sentencia para la mujer de Gijón que mató a su bebé y le tiró a un contenedor. Prisión permanente revisable. Es la la primera vez que se impone la pena máxima en Asturias. Nada más nacer, le asestó 53 puñaladas para después arrojarlo a un contenedor. El primer día de juicio reconoció los hechos.
Y enseguida te contamos también, con los compañeros de Deportes Cope, los nombres mejor posicionados para suceder a Zinedine Zidane al frente del Real Madrid. Hoy se ha hecho oficial su adiós, adelantado anoche por el partidazo de Cope. Se marcha por tercera vez del Madrid. La última fue hace casi 3 años, cuando también dejó el banquillo. Esta vez es diferente. Deportes Cope te está contando que Zidane tiene intención de seguir entrenando. Lo que no se sabe es dónde. Está ganando AstraZeneca por goleada. La inmensa mayoría de los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de esta vacuna eligen el mismo preparado para completar su vacunación. En Galicia son el 90%, en Murcia es un porcentaje muy similar y en Andalucía, los que no quieren mezclas, los que quieren la misma, llegan hasta el 99%.
36 me acabo de vacunar, segunda de AstraZeneca,
porque ya tuve una pequeña reacción con la primera, entonces bueno, pues la esperanza de que no me dé reacción la segunda.
Yo es que las mezclas de vacunas me dan como miedo.
No he dudado nada, no lo tenía muy claro, además han dado confianza y la posibilidad es mínima y vamos, no he tenido ningún problema.
Profesores, guardias civiles que han contado en COPE sus diferentes razones para repetir. En el otro extremo hay muy pocos, nos ha costado encontrar a gente que... a profesionales esenciales que han elegido finalmente la mezcla de vacunas y se han puesto la segunda dosis con Pfizer, como esta mujer en Orense.
Con Pfizer, porque la gente está hablando muy mal de la otra, eso, entonces me tomé por esta, pero por hablar a gente.
Desde hoy Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Galicia están poniendo esas segundas dosis que ya han suministrado en Andalucía y en Murcia desde el lunes. Y la próxima semana lo harán también la Comunidad de Madrid, Baleares, Canarias, Aragón y en la Comunidad Valenciana. Como sabes, las segundas dosis para estos trabajadores esenciales se suspendieron hace 1 mes y medio por las dudas que habían despertado varios casos de trombos entre los vacunados con AstraZeneca. Hoy, precisamente, te estamos contando que esos trombos podrían evitarse, así al menos lo aseguran científicos de la Universidad de Frankfurt, en Alemania, que dicen haber encontrado la causa de estos efectos secundarios.
La explicación que dan estos expertos es que las vacunas de adenovirus no solo se produce la proteína que queda anclada en la membrana, sino que se producirían fragmentos más pequeños que se liberan al torrente circulatorio y que son los responsables de una posible respuesta inflamatoria indeseada.
Ramón Lecumberri es hematólogo y vocal de la Sociedad Española de Trombosis. Ha explicado en Herrera en COPE que este estudio está todavía en una fase inicial y que permitiría que haya cambios en las vacunas para evitar efectos secundarios como los que te hemos venido contando. Insiste, en cualquier caso, en que continuamos hablando de una incidencia muy, muy baja de esos trombos. Así estamos en el día en el que cumplimos justo 5 meses de vacunación en España. Se han puesto desde el 27 de diciembre... casi 25.300.000 dosis y está vacunado con al menos una dosis el 18% de nuestra población. La semana que viene van a llegar 1.300.000 dosis más de AstraZeneca, que con las de Pfizer, bueno, suman más de 3 millones. Y esto permite que se sigan abriendo grandes espacios para vacunar, como ocurre desde hoy en el Camp Nou en Barcelona, donde está Íñigo Palomar. Buenas tardes.
Sí, compañeros, pues aquí sigue entrando gente, como lo lleva haciendo toda la mañana. Cientos de personas se han acercado a inocularse la primera dosis de Pfizer. El Hospital Clínico de Barcelona se ha hecho cargo de la vacunación y es el Fútbol Club Barcelona quien se ha hecho cargo de la logística y el espacio en el que nos encontramos, en esta sala Berlín, desde la cual puedo ver incluso el césped del estadio y lo que es la primera gradería. 2.500 personas a la semana durante las 3 semanas que estará abierto el estadio para la vacunación. Ese es el objetivo que se marca Salud. Fernando, vecino de aquí del barrio de las Corts, es una de estas personas que ya se ha vacunado en el Camp Nou, aunque dice que no es demasiado futbolero.
Bueno, yo no soy futbolero, entonces bueno, en principio bien, vamos, me hace ilusión verlo por dentro y ver cómo lo tienen todo organizado, eso sí, bien.
Pues sigue aquí la cola, aquí en la sala Berlín, donde están los boxes de vacunación. Y también hay que esperar en la larga cola que hay en los aledaños del estadio. Sigue llegando gente aquí al Camp Nou.
Y por donde pase hoy cualquier miembro del PSOE, el tema de los indultos es obligado.
Qué buen día ha elegido usted para venir hoy.
Esto las carga el diablo, que se llama.
Bueno, en este caso era el alcalde de Sevilla y aspirante a liderar el PSOE andaluz, es Juan Espadas, que hablaba del asunto de los indultos esta mañana en Herrera en COPE.
Estoy convencido de que la decisión tiene que ponderar muchos elementos jurídicos y políticos. Y yo tengo confianza en el gobierno, se lo digo así y claro.
Unos socialistas que piden confianza en lo que haga el gobierno con los presos separatistas. Y otros en el PSOE, sin embargo, claman para que no haya indulto. Emiliano García Page es presidente de Castilla-La Mancha.
Los indultos nunca debieran ser ni de origen ni de finalidad política. Ni deben ser colectivos. Y menos aún parecer una transacción. Y lo que en ningún caso puede significar es una cesión, porque es que eso es exactamente lo contrario de una medida de gracia, que a mí no me da ninguna gracia.
De gracia y luego de desgracia, hablaba Page para completar el juego de palabras. Y en la misma línea, el extremeño Fernández Vara.
Barcelona le coge de nuevo el relevo a Madrid. Y aquí todo el mundo hablando de los problemas de Madrid, de los problemas de Barcelona, de los de Madrid, de los de Barcelona, y a los demás, ¿qué? Y de los nuestros, ¿quién habla? Por tanto, conmigo que no cuenten.
Conmigo que no cuenten, decía el extremeño Fernández Vara. Posiciones distintas, muchos matices dentro de un partido que intenta lidiar con el malestar que los indultos ha despertado en muchos puntos de España. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La concesión de los indultos es un problema de compleja administración para el PSOE, tanto en el plano interno como en lo que toca a su votante tradicional, y ello es evidente en territorios clave como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha. La salida de Emiliano García Page verbalizando su malestar ha sido recibida con indiferencia en Ferraz. El desacuerdo de Guillermo Fernández Vara, en cambio, ha dolido más en las alturas. Intramuros, la cúpula en todo caso reconoce la necesidad de mucha pedagogía, más aún cuando están sucediéndose transferencias de voto socialista hacia el PP. El coste sobre las siglas da vértigo y el deseo generalizado pasa por una resolución cuanto antes del Consejo de Ministros. Un mes por delante parece descontado, esto es, decretar la medida de gracia a finales de junio o principios de julio con la intención de amortiguar el debate durante el verano o, en palabras de un cercano a Pedro Sánchez, con la gente tomando el arrocito en la playa.
A todo esto, y el Congreso, con los votos de PSOE incluidos, ha rechazado la amnistía para los presos independentistas y la convocatoria de un referéndum. Lo había solicitado los socios de Sánchez, Podemos, junto a la CUP, en una moción que instaba al gobierno a dar estos pasos. Queda poco más de un mes de plazo para presentar la declaración de la renta. Desde hoy ya puedes pedir cita para hacerla de manera presencial a partir del próximo miércoles. Y es importante en este año que tengas en cuenta todas las ayudas, los ERTE, los ceses de actividad que te hayan podido afectar. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, está siendo una campaña diferente, marcada por los efectos de la pandemia, pero antes de todo hay que dejar clara una cosa si se quiere hacer la declaración de manera presencial. Rogelio Sanchís, asesor fiscal.
No todos los contribuyentes pueden acudir a estos servicios. Consultar en la página de la Agencia Tributaria, en el apartado Renta 2020, perfil cita previa, para ver qué contribuyentes pueden disfrutar de este servicio.
Y el día de la cita lleva toda la documentación porque no habrá segunda oportunidad. Si estuviste en ERTE, ingresaste al menos 14.000 euros, tienes que hacer la declaración y puede que te salga a ingresar por haber tenido dos pagadores y menos retenciones. Eso sí, puedes optar por el pago fraccionado sin intereses. Receptores del ingreso mínimo vital también tienen que hacer la declaración. Ojo a las deducciones por maternidad porque se pierden durante el tiempo que se haya estado en ERTE o en cese de actividad. Y como dices, toda ayuda recibida debe ser declarada.
Y hay que hacer memoria también, Marta, con todos los regalos que hayamos podido recibir, por ejemplo, por bodas, bautizos o comuniones, porque hay que declararlos.
Sí, teóricamente este tipo de regalos tributan como donaciones y, por tanto, dependería de cada comunidad autónoma, en algunos casos con bonificaciones de casi el 100%. Pero en la práctica sucede otra cosa, como señala nuestro experto.
Esto, evidentemente, las agencias tributarias no lo están persiguiendo, pues son usos y costumbres, y mientras esos regalos estén dentro de la normalidad, sean regalos adecuados y ordinarios, no se meterían con ello.
Ya si hablamos de grandes donaciones, ahí para quedar exento o con gravámenes reducidos habría que ir al notario.
De momento, de los 11.700.000 declaraciones que ya se han presentado, más de 8.600.000 ya han salido a devolver. Esto significa que 6.500.000 de españoles ya tienen ese dinero de nuevo en el bolsillo. Son más de 4.300 millones devueltos hasta la fecha. Estamos preguntando a mediodía, COPE, ¿cómo va tu declaración de la renta? Si con todos esos añadidos, con los ERTE, con los ceses de actividad, estás teniendo más problemas este año que otros para completar tu declaración. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
El año pasado hice la declaración de la renta y me devolvieron dinero. Este año, con lo mismo, tengo que pagar 700 euros. No lo entiendo para nada, ¿eh?
La hace mi marido porque conjunta nos sale a pagar muchísimo. Pues el año pasado de devolverle 80 euros, pues este año le salió a pagar 300 euros. Poniendo lo mismo, el año que viene ya veremos, pagaremos más encima.
Has presentado ya tu declaración, te han devuelto lo que te corresponde. Está siendo más complicada este año. Nos lo cuentas en el 637-230000. 25 alumnos por aula en primaria, 30 en la ESO y 35 en bachillerato. Esos eran los ratios antes de la pandemia y los que volverán a partir del curso que viene, el próximo mes de septiembre. Profesores y padres llevan pidiendo una reducción del número de alumnos por clase desde hace años por el beneficio educativo de los niños, pero solo la pandemia y durante un curso lo han conseguido. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues tú lo has dicho, a partir de septiembre se acabó lo de 20 alumnos por clase como máximo. Fíjate en este dato de alumnos de Madrid. El 90% de los chavales de 12 años que llegan por primera vez al instituto para empezar primero y luego segundo de la ESO han conseguido aprobar todas las asignaturas. Ellos han estado yendo de forma presencial. Bueno, pues antes de la pandemia esa cifra era del 75% de los alumnos. Bueno, pues hoy en la tarde vamos a poner el foco en cómo la atención tan personal que han tenido ha influido en su educación y qué podría pasar a partir del curso que viene cuando el número de alumnos por aula vuelve a aumentar.
Gracias, Pilar Cisneros. A partir de las 3 te escuchamos con Fernando de Aro en la tarde de COPE. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? El día es frenético, ¿eh?
¿Por dónde empezamos? A ver, ¿por el adiós de Zidane o por la gesta del Villarreal?
Bueno, primero, alegría en España, en Villarreal, con el título del Villarreal. En los penaltis fue emocionantísimo ver cómo el Villarreal conseguía la Europa League después de ganarle en los penaltis. En un partido muy complicado, y ante un rival dificilísimo como era el Manchester United. El penalti decisivo lo falló De Gea, lo metió Rulli, así que enhorabuena. La fiesta es a las 7 en Villarreal, con la rúa de los futbolistas montados en un autobús. Atención a las noticias, Zidane se va del Real Madrid, es oficial, lo habíamos contado ya durante la jornada de ayer, pero es oficial, Zidane se marcha del Real Madrid, se marcha por tercera vez del club con contrato. Una se fue como futbolista y esta es la segunda como entrenador. Ha contado Miguelito en el boletín informativo de la Una que Zidane ha comunicado a algunos jugadores que tiene intención de entrenar la próxima temporada. No sabemos todavía dónde. Sustitutos para el banquillo de Zidane en el Real Madrid. Uno de ellos era Massimiliano Allegri. Está informando Sky Sport en Italia que en los próximos días u horas se va a anunciar su fichaje por la Juve. Allegri a la Juve según los medios italianos. Y luego está Conte, que se ha desvinculado del Inter de Milán. Y luego está Raúl, que está en la cantera del Real Madrid. A ver qué decisión toma el conjunto blanco. Asunto Superliga. Tebas esta mañana ha cargado contra Florentino, Laporta y Agnelli. Y el presidente de la FIFA. Y ha dicho que Real Madrid, Barcelona y Juventus no son imprescindibles en la Champions. Y que no les va a defender si son sancionados. Y dos noticias más de banquillo. Son oficiales, contadas ya en la cadena COPE. José Bordalás, presentado con el Valencia, 2 temporadas. Y Mitchell, es oficial, lo anunciamos ayer, al Getafe, también 2 temporadas.
Mucha leña, pero bien contadito todo. Gracias, Corro.
Chao.
Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Vuelve la financiación 00 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Además, utiliza el servicio Manos Libres para recoger y financiar tus pedidos de una sola vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el miércoles 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El gobierno de Pedro Sánchez sigue recogiendo argumentos en contra de los indultos a los líderes separatistas catalanes. Al contundente informe de la Sala Penal del Supremo, al posicionamiento de la propia Fiscalía, se unen ahora las voces de destacados dirigentes del PSOE. Los que mandan ahora en Ferraz suelen despreciar lo que opinan los históricos del partido. En este sentido, la más clara suele ser Adriana Lastra, cuando habla incluso de los mayores. Pero ahora ya no hablamos solo de Corcuera, de Joaquín Leguina o de Nicolás Redondo Terreros. Por cierto, estos dos últimos expedientados. Todo un expresidente como es Felipe González ya ha criticado sus indultos y ha dicho que él no lo haría. Pero es que no hay que irse muchos años atrás. Esta misma mañana, el presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, le ha dicho a Sánchez que con él que no cuenten. No ha dicho mucho más Vara, pero le ha faltado añadir que con él no cuenten para justificar lo que es una felonía. Más claro ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Profunda convicción de ciudadano español. También, si me lo permiten, desde mis convicciones socialistas, deseo con todo mi alma y con toda mi fuerza que no se tome esa decisión. Más que una medida de gracia, me parecería una enorme desgracia, sinceramente.
La pregunta es si le van a hacer mucho caso a Emiliano García Page dentro de su propio partido. El indulto afecta al conjunto de los españoles. Se antepone una decisión política al cumplimiento de la ley. Y Sánchez lo va a tener muy complicado de explicar entre los suyos. Page o Fernández Vara representan muy bien el posicionamiento de miles de socialistas conscientes de que el indulto para los que cometieron un delito grave y que no se han arrepentido puede tener un coste político muy, muy alto para el PSOE. Por lo demás, de lo que está pendiente la gran mayoría de la población es de la vacuna. Este jueves, hoy, 27 de mayo, se cumplen justo 5 meses del inicio de la vacunación en España y hay que decir que el 18% de la población ya está vacunada. Además, desde hoy, Galicia, Castilla y León, Cataluña y País Vasco se han sumado a Andalucía y a Murcia en la vacunación de la segunda dosis de los menores de 60 años que recibieron AstraZeneca. Son esos cerca de 2 millones de personas, entre policías, bomberos, guardias civiles, profesores, que se habían quedado en el limbo. Ya sabes que Sanidad recomendó la mezcla de vacunas, la mezcla con Pfizer, en contra, por cierto, de la opinión de muchos expertos e incluso de la Agencia Europea del Medicamento, que apuesta por repetir con AstraZeneca para esa segunda dosis porque no ve ningún tipo de problemas. ¿Qué está pasando? Pues que la mayoría de los que ya se han puesto la segunda dosis no han hecho caso al departamento de Carolina Darias y sí a lo que les han indicado otras autoridades sanitarias. Esto está provocando que, por ejemplo, en Andalucía, el 99% hayan preferido repetir con la misma vacuna, o que en Galicia y en Murcia lo hayan hecho el 90%. Alejandro González es profesor de Geografía e Historia en Cartagena.
Me vacuné el 25 de mayo, que fue este martes, con la segunda dosis de AstraZeneca, que la verdad que la cogí porque no quería cambiar de pauta ni probar con la Pfizer.
Y esta es la oposición mayoritaria, ya digo, en contra de la recomendación del Ministerio de Sanidad. Todos coinciden, eso sí, critican que el gobierno les haya trasladado la responsabilidad de elegir la segunda dosis. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Silvia Martínez. 10 de los 23 contagiados por la variante india en Cantabria están en el hospital.
Y uno de ellos, de 42 años, está ingresado en la UCI. Las autoridades sanitarias están sorprendidas por la alta tasa de hospitalización de los afectados por esta variante. El brote de Cantabria fue importado desde Polonia por un trabajador que contagió después a los compañeros de trabajo en una comida.
Se cumple un mes de búsqueda de Ana y Olivia.
Son las niñas de 1 y 6 años desaparecidas en Tenerife el 27 de abril. Hasta el domingo no se podrá poner en marcha el sonar que va a rastrear el fondo del Océano Atlántico en la zona en la que fue encontrada la barca de su padre a la deriva. En este tiempo, además, se han llevado a cabo 5 registros sin éxito en la casa de Tomás Jimeno, padre de las menores.
Y Juana Rivas tendrá que entrar en la cárcel.
Acabamos de conocer que el juzgado de lo penal 1 de Granada ha acordado la detención y entrada en prisión de esta madre acusada por no haber entregado a sus hijos a su padre italiano en verano de 2017. El Tribunal Supremo rebajó su condena a 2 años y medio de cárcel, aunque, como te decimos, tendrá que ingresar en prisión.
Y noticia que te está contando Deportes Cope, Zinedine Zidane tiene intención de seguir entrenando, aunque lo que es seguro es que no lo va a hacer fuera del Real Madrid, tras hacerse oficial esta mañana su salida del club blanco, como anoche te adelantó el partidazo de Cope. El técnico francés le ha comunicado a los jugadores que quiere seguir los banquillos, aunque por el momento no conocemos su destino. El gobierno sigue decidido a dar el indulto a los presos separatistas condenados por sedición, desobediencia y malversación por el 1 de octubre. Hay que recordar que el Código Ético del PSOE pide no apoyar indultos de cargos públicos condenados por un delito de corrupción. Y en este caso, ahí está la sentencia, hubo malversación de fondos públicos. Aún así, el gobierno sigue con su plan previsto. Jueces y fiscales, te lo está contando hoy la cadena COPE, están mostrando su malestar. Lo ha podido constatar Patricia Rossetti. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El enfado y malestar de los jueces viene porque antes de conocerse el informe del Supremo, del que ya se intuía el contenido, Pedro Sánchez habló de revancha y venganza. Pronunciarse sin conocer el contenido es un desprecio a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una falta de respeto al Poder Judicial, nos dicen varios jueces de distintos tribunales. El Gobierno tiene que pronunciarse una vez conocido el informe, no antes. Es una exigencia de procedimiento. Y al haber hablado antes de tiempo, parece que el Ejecutivo pretende vaciar de contenido la sentencia del Supremo. Nos comentan, los condenados tuvieron un juicio con todas las garantías y lo que no se puede hacer, dicen las fuentes consultadas, es utilizar una sentencia como arma política para sustentar apoyos parlamentarios. Nos dicen también que el duro y demoledor informe de la Sala de Marchena hace muy difícil al Gobierno, a Pedro Sánchez, motivar y argumentar los indultos. A ver cómo lo justifica.
En cope.es puedes consultar además cómo han sido los 3 años de cárcel de los presos del Prusés. Entradas y salidas constantes y también muchos privilegios. La edad de los vacunados, mientras tanto, sigue bajando. En Canarias, por ejemplo, ya ponen vacunas a partir de los 40.
Llamé al centro de salud y me dijeron que ya estaban vacunando y que fuera al hospital. Di mi nombre y la verdad fue muy, muy fácil y rápido también.
Darwin Rivas vive en El Hierro y tiene 43 años y recibió ayer la vacuna, gracias a que en las islas más pequeñas están avanzando más rápido. Mañana también Castilla-La Mancha empieza a vacunar a menores de 50 años, aunque no sean trabajadores esenciales. De manera que la inmunidad de grupo para este verano parece más factible. Mientras, aunque AstraZeneca está siendo la opción preferida para los profesionales esenciales, menores de 60 que están volviendo a vacunarse, si hacemos cuentas en toda la población, Pfizer sigue siendo en España la vacuna más utilizada. Entre otras cuestiones porque nos han llegado 18 millones de dosis en los 5 meses, justo 5 meses que hoy cumplimos de vacunación. Balance y cifras de estos 5 meses. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues hasta ahora han llegado a nuestro país algo más de 27 millones de dosis, de los que 18, como dices, corresponden a la vacuna de Pfizer. Por eso es la que más se inocula. Le siguen la de AstraZeneca, de la que tenemos 6 millones, pero que solo se administra a la franja de edad de entre 60 y 69 años, o una segunda dosis a esos trabajadores esenciales que recibieron la primera. Y ya en menor medida, con menos de 3 millones de viales recibidos, tenemos la de Moderna, seguida de la de Janssen, con algo más de 500,000. 5 meses después del inicio de la vacunación en España, cerca del 37% de la población tiene puesta una dosis, el 18% las dos.
Son cifras recogidas en un informe COPE que hoy repasa el uso de cada tipo de vacunas en cada zona del mundo. Lorena, ¿cuál se impone?
La de Pfizer es quizá la que más se ha distribuido por todo el mundo, aunque cada país o continente se decanta más por unas u otras. China y toda Asia se inclina más por usar las suyas, las de Sinovac y Sinopharm, las cuales están también muy extendidas en varios países de Latinoamérica como Brasil, Argentina, Chile o México. En la India, muy golpeado por el coronavirus, tiran más de la fabricada en este país llamada Covaxin. La rusa, la Sputnik V, es la preferida por Marruecos, el país africano que mayor porcentaje de población ha vacunado, por los países de los Balcanes y antiguas repúblicas soviéticas como Bielorrusia o Kazajistán. También Hungría la ha adquirido, aunque además esté dentro de ese programa de compras centralizado de la Unión Europea, por el que los socios comunitarios optan y por el que se administran principalmente cuatro: Pfizer, Moderna, Oxford y Janssen.
Y habrá beneficios, finalmente, para las empresas que recuperen trabajadores que hayan estado en ERTE. En los sectores especialmente afectados por la pandemia, como puede ser el turismo, las empresas solo van a tener que pagar entre un 5 y un 15% de las cotizaciones de sus trabajadores. Es una manera de incentivar su vuelta al empleo. Gobierno, patronal y sindicatos han llegado finalmente a este acuerdo, firmado hace una hora, para ampliar los ERTE hasta el 30 de septiembre. Y lo más importante es que finalmente el gobierno no va a imponer los castigos que había planteado para las empresas que todavía no puedan recuperar empleados. ¿Qué va a pasar con ellas, Marta Ruiz?
Sí, Antonio, no solo no se las penaliza, sino que en algunos casos mejoran. Las exoneraciones van de un máximo del 100% a un mínimo del 60% en función del tipo de ERTE y del tamaño de la empresa. El ministro para la Seguridad Social mejoraba su última oferta, pero al mismo tiempo mantenía su intención de premiar la reactivación. Así, en el caso de los sectores ultraprotegidos, los más afectados por el coronavirus, las exoneraciones van a ser mayores para los trabajadores que sean reincorporados, de entre un 95% y un 85%, que para los empleados que sigan en ERTE, de entre un 85% y un 75%. Como dices, el acuerdo se acaba de firmar en el Ministerio de Trabajo por representantes de los sindicatos de COE y CEPYME, por el ministro Escrivá y la ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz, quien destacaba el valor de este quinto acuerdo en el marco del diálogo social.
Si se quiere, el acuerdo siempre es posible. Y creo, además, que esta manera de trabajar, esta nueva gobernanza, debería de extenderse a otros parámetros de nuestro país.
También se va al Consejo de Ministros Extraordinario con acuerdo para el cese de actividad de los autónomos, que va a seguir prácticamente en las mismas condiciones.
Por cierto, ¿estás buscando trabajo? Los meses de verano traen ofertas interesantes. Leroy Merlin selecciona 5.000 personas, 5.000, sí, para garantizar la satisfacción de sus clientes con el mejor servicio y asesoramiento posibles. Eloy del Moral es el director de Recursos Humanos de Leroy Merlin, que es la compañía líder del bricolaje en España. Y ha explicado a Mediodía Cope el perfil que buscan con esta oferta de empleo.
Buscamos personas que quieran compartir nuestros valores y nuestro propósito de empresa, que les guste el trabajo del equipo, que sientan pasión por el cliente y el bricolaje y la decoración.
Una buena noticia también, la que ya han recibido más de 8.600.000 españoles a los que la declaración de la renta les ha salido a devolver. Son más de 4.300 millones lo que la agencia tributaria ha devuelto entre los 11.700.000 declaraciones que ya se han presentado. Desde hoy puedes pedir cita presencial para hacer tu declaración de la renta. La campaña sigue en marcha hasta el 30 de junio. Estamos preguntando hoy cómo va tu declaración de la renta, si la has presentado ya, si te han devuelto incluso lo que te corresponde, o si eres de los que acumulas ERTES o ceses de actividad que te están complicando la declaración de este año. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Presentamos la declaración de la renta. El borrador concretamente lo modificamos el 12 de abril. Que si quieres arroz, Catalina.
No he tenido problemas, pero estuve en ERTE y también he cambiado de trabajo y me han devuelto menos que otros años. Pero la verdad es que la hice y en una semana o menos me habían devuelto ya el dinero.
Han sido 14 sesiones del juicio al conocido como Rey del Cachopo. El jurado popular, que ya delibera sobre la culpabilidad o inocencia de César Román, acusado de matar y descuartizar a la que fuera su novia y meter los restos en una maleta. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, Román ha vuelto a defender su total inocencia en un último, y hay que decir, larguísimo turno de palabra.
Tranquilo, mirando a la cara al jurado, César Román ha empleado más de una hora en el turno de última palabra, toda una enmienda a la totalidad del juicio y de la instrucción. Señala un momento crucial, cuando transportó una maleta en taxi a una de sus naves en Madrid. En esa nave apareció luego, 8 días después, el tronco de Heidi en el interior de una maleta. El taxista le señala, el Rey del Cachopo se revuelve.
Esa es la versión que nos están explicando. Matas a una persona en tu casa y la descuartizas. La metes en una maleta. y llamas por teléfono un taxi. Tendría yo que ser el mayor retrasado mental de la faz de la Tierra.
Eso sí, admite que estaba equivocado y que el tronco encontrado es el de Heidi. Hasta ahora decía que estaba viva. El fiscal Miguel Mínguez admite que no sabemos ni la causa ni el arma del crimen, pero dos indicios, resume, señalan a César. A la cabeza, la maleta.
La maleta es muy importante. Esa maleta que les hemos exhibido constantemente ha sido reconocida por Gloria como la maleta de César en los días que tanto Heidi como César estuvieron viviendo en su casa.
No hay prueba, pero ojo, recuerda el fiscal, existe la prueba indiciaria. Lo tendrá que decidir el jurado en un papel complicado.
Tiene un papel complicado, sí, el jurado de este juicio contra el rey del cachopo, porque como decía Juan Baño, hay muchos indicios, pero hay pocas pruebas. Te hablo ahora de Aisa. Tiene 17 años y si ahora mismo está viva, después de 22 días a la deriva en alta mar, es gracias al Escuadrón 802 del Servicio Aéreo de Rescate. El día en el que Aisa fue salvada, este equipo hacía un vuelo rutinario en el avión Delta 4 en aguas de Canarias. De repente y casi por casualidad, uno de los tripulantes ve algo, un cayuco lleno de cuerpos sin vida. En medio de todos ellos, unas manos se agitan para pedir ayuda. Los helicópteros del Servicio Aéreo de Rescate ponen rumbo a ese punto a casi 500 kilómetros de la costa. El cabo primero, Juan Carlos Serrano, es uno de los primeros en bajar y encontrarse con un auténtico infierno.
Un montón de cadáveres, intentamos contarlos, pero realmente era imposible. Una fosa común en medio del mar.
Entre esos cuerpos hay tres supervivientes, un adolescente y dos jóvenes en condiciones muy precarias.
Están muy deshidratados, tienen fiebre, tienen taquicardia, tienen un estado neurológico muy alterado, entonces precisan hidratación.
La teniente enfermera Cristina les atiende allí mismo en el helicóptero. A los mandos del aparato va el comandante Ignacio Crespo, se lo contaba desde el aire Ángel Espósito.
Y una vez que tienes a los tres supervivientes a bordo,
¿qué?
Es imposible no mirar atrás.
Nunca he mirado atrás.
¿Por qué?
Porque si nuestro trabajo no acaba...
Ángel Espósito y un equipo de la Linterna sobrevolado el Atlántico con este escuadrón del Ejército del Aire, del que vas a descubrir más esta noche en la Linterna, aquí en COPE. Te quedas con la información más cercana.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
Vive un fin de semana de finales en Tiempo de Juego.
Calla, calla.
Este sábado con la final de la Champions. Manchester City-Chelsea.
Suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones.
Con la última jornada de la segunda división. En juego la última plaza para los playoffs de ascenso a primera y la lucha por evitar el descenso.
Con Zula Cruz de Balón.
Con la Final Four de la Euroliga de Baloncesto. Y con el final del Giro de Italia y la final de la Copa de la Reina.
¡Tiempo de Juego!
El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Pues por no atropellar un gato me lleva por delante tres motos aparcadas. La que he liado. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El termómetro sube y sabes que nada te refrescaría más que un buen baño en tu piscina.
En Bricor las encontrarás de madera, desmontables, hinchables y con todos los productos para su mantenimiento.
Y puedes financiarlas hasta en 12 meses.
O comenzar a pagarlas a partir del 30 de septiembre.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es hasta el 31 de agosto.
Antonio Herraiz.
Mediodía.